Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, pero antes que nada hay que felicitar a José Yuste, a Pepe Yuste, que hoy cumple años. No va a decir cuántos, yo siempre los digo, pero él no sé si quiera decirlo, porque luego los hombres son más quisquillosos con su edad. Pero llegas a un cambio importante de dígito y felicidades.
Sí, sí, sí. Otra vez a los 20. Otra vez dije, otra vez.
Sí, sí, no pierde. No digo por cuántas veces.
Hay que multiplicarlo, pero sí. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias.
Pero bueno, hoy el tema importante, aparte del cumpleaños de Pepe Yuste, es, pues, siguen siendo los aranceles de que pusimos básicamente a China. Es cierto, está Turquía, está India, está Corea del Sur, están todos los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, pero no con todos importamos. El 8.6% de las importaciones, esto es lo que implica estos aranceles, y de este 8.6 no lo dice la Secretaría de Economía, pero yo creo que el 90% son de China. Y este es el mundo al revés, Pepe Yuste. México era el país más abierto del mundo. Si de algo presumíamos que teníamos tratados, como 28 tratados firmados con quién sabe cuántos países, y que era una fortaleza de la economía, eso nos dijeron, porque éramos el país más global, más a favor de la globalización y más abierto, y eso fortalecía nuestras exportaciones y bla, bla, bla. Hoy estamos aplicando aranceles con los mismitos argumentos que Donald Trump. Supuestamente no es una respuesta, pero el argumento es protección de industrias estratégicas. Vamos a exentar a quienes inviertan en México, a quienes no, fuchi fuchi, que no están invirtiendo en México. Vamos a reducir el déficit comercial y vamos a generar empleos. Es exactamente lo mismo que dice Donald Trump, ¿eh? Make America great again. Entonces podemos decir, nosotros lo hecho en México está mejor en hecho, pero para acaso es la misma estrategia. Y China, un país totalitario, un país socialista, es ahora el paladín de la globalización. Y sale China a decir, oiga, no nos pongan aranceles, hay que luchar porque esto no es injusto, hay que luchar por una mayor globalización. Yo que leía la nota de China, cuidado, China preocupado por los efectos inflacionarios de la Cámara de Comercio de China, que pueden tener estas medidas, que Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario a quien ayer entrevistamos, dice que no, que porque se estudió perfectamente, que no va a haber ningún impacto. El impacto va a ser entre los millones de mexicanos que compran productos chinos en la calle, que los compran. O sea, estos productos chinos que se venden porque los compra la gente. Yo confieso que yo no compro en mercados ambulantes productos chinos, ni me voy en Teno. Y luego se me antojan, a veces los vestidos de Shine, dijo, ay, mero que me compro uno, pero no. Yo no. Pero muchísima gente se compra zapatos, vestidos, cosméticos. No sabe la cantidad de gente que compra ahora mascarillas y cosméticos coreanos. Y ya tengo amigas que les llegó una, que estimado cliente, te va a costar 35% más tu mascarilla. Y ay, están asustados. O sea, sí va a haber un impacto en el bolsillo de no sé cuántos millones de mexicanos, pero que lo va a ver, lo va a ver.
No, sin lugar a dudas, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Claro que lo va a ver. A ver, en primer lugar, ¿qué ha hecho China? China, en efecto, se ha vuelto una economía muy abierta para exportar. Pero sí hay dudas en que en varios de los sectores que exportas, pues obviamente traen dumping, traen subsidio, es una competencia desleal, están por debajo del valor comercial y entonces pues te sacan a la demás industria. Un caso palpable fue el caso de los zapatos, del calzado,
de los vestidos,
que ahí sí arrasaron con la industria. Y ahí sí hay que ponerles investigación antidumping y desde luego aranceles. Ahora, en este tema de qué está haciendo con este nuevo decreto, con los países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, en efecto, tú lo dices bien, Mari Carmen, empato totalmente contigo, es idéntico al proteccionismo que está utilizando Donald Trump. bajo el mismo argumento, ¿no? Que las plantas, si quieren vender en México, que vengan y se instalen aquí en México. Sí. Realmente que no nos importen.
Make
realmente...
México great again.
Make México great again.
O no.
MMGA. Así que es el mismo argumento. Que se lo copiamos a Donald Trump, bueno, pues son los aires proteccionistas que trajo Donald Trump en efecto a todo esto, sin dejar de ver que China, pues hacía trampa. Ahora, en México el tema de los autos, más allá de que China haya hecho trampa con todos, ¿qué tanto ha hecho trampa con los autos o no? Claramente los autos, no solo en México, en todas partes del mundo, se volvió la punta de lanza de la ofensiva china en el exterior. Otra vez, cuando empezó a sentir proteccionismo por parte de Estados Unidos, en el primer mandato de Donald Trump, China lanzó todos los autos al mundo y bueno, México los agarró. Que esto es lo que llama la atención, Mari Carmen, lo comentábamos ayer, porque México agarró los autos chinos y no fue Peña Nieto, fue López Obrador.
Bienvenido, welcome.
Welcome, chinos. Vénganse. Y vinieron las 20 marcas de autos chinos con López Obrador. O sea, ha sido la misma 4T la que les abrió y las que ahora le quieren cerrar la puerta a los autos chinos. Y aquí hay un debate fuerte en la industria automotriz. Hoy vimos la mía y vamos a tener más adelante a Rogelio Garza, presidente de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, diciendo, bueno, pues es una buena medida, va a proteger que se haga inversiones en México, eso dicen las armadoras, pero por el otro lado hemos tenido aquí a Lambda, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, Guillermo Rosales, su presidente ejecutivo. Guillermo nos decía, bueno, pues no es tan buena medida, porque ¿qué pasa con todos los que invirtieron en autos chinos, en la red de distribución de autos chinos? Son empresarios mexicanos, el consumidor mexicano, ¿qué va a pasar que compró autos chinos? ¿Ya se le va a encarecer? ¿Por qué de manera de repente repentina se le encarecería esto? Los vehículos eléctricos dicen, oye, pues si los traían los chinos muy baratos, qué bueno, porque de repente nos van a encarecer. En fin, es una medida realmente controvertida, americana.
Bueno, el BYD ha desplazado en ventas a Tesla a nivel mundial. La China BYD. Yo le veo varios problemas a los autos chinos. Uno, que ni siquiera participan en la AMDA, se niegan a ser transparentes, a informar cuánto venden. En las ventas de la AMDA no están. Ahí sí el gobierno puede obligarlos a que cumplan las reglas, como a los bancos extranjeros los obligan a pagar las cuotas del IPAP, aquí que los obliguen a informar a la Secretaría, al INEGI, sus ventas. No creo que eso sería cuestión de poner más rigor a las empresas. Pero subirles el 50% a los autos eléctricos, pues sí tiene un impacto. Si un BYD, una camioneta grandotota, creo que te cuesta como $800,000, ahora te va a costar $1,200,000. Es que pagaban el 20%, ahora va a ser 30% más, ¿no? Entonces te va a costar $1,000,000.
Sí, claro.
Y eso es un impacto al bolsillo de los que lo querían comprar. Los BYD chiquitos, y hay autos chiquitos que tú ayer lo veías en...
Sí, claro.
Que valen $300,000. Ahora van a valer...
Casi 500.
Estos autos eléctricos, muchos de ellos son muy eficientes. Por eso BYD está desplazando a Tesla. La batería dura más. Están siendo muy eficientes los autos chinos. ¿Los castigas?
Y es que ese es el punto, Mari Carmen. ¿Hasta qué momento nos estamos dando un balazo en el pie sin diferenciar a los autos chinos que están llegando a México? ¿Cuáles son buenos? Obviamente hay eléctricos a buen precio, que es un precio comercial competitivo. Y que realmente pueden las otras marcas podrían competir con ellos. Que no esos son los que deberían entrar en México, aunque no tengan planta en México. BYD, la verdad es que estuvo coqueteando por más de un año de llevar una planta en México. Se dijo hasta que iba a llevar la planta que era para Tesla en Nuevo León, que iba a invertir casi $1,000,000,000. Total, llegó Donald Trump y ya BYD se echó para atrás. El único auto chino que se arma en México, no es una ensambladora, no es una armadora, pero se ensambla en México, es el de Hack, el de JJC, es el único que se arma en Ciudad Sahagún. Y ahí, bueno, aparte de los autos chinos, Mari Carmen, están los autos coreanos, donde,
pero
por ejemplo...
La Secretaría de Economía metió un comunicado explicando.
Me parece bien.
Que hay un decreto automotriz y que en el decreto automotriz, otra vez volvemos a lo mismo de Trump, Make Mexico Great Again, ¿no? Todas las empresas que inviertan en México y que fabriquen autos, más de 50 mil autos, ¿no? No cualquier auto, o sea, es el estilo de Donald Trump, más de 50 mil autos en México ya no van a tener aranceles, que es el caso de Kia. Y de Renault, porque tiene una alianza con Nissan, y de General Motors, porque tiene una alianza con mi abuelita.
Pero fíjate que no, por ejemplo, pagar. En el caso de Kia, me parece muy bien, porque sí tiene una fuerte inversión en pesquería. Desde aquí se exporta a 40 países, se exportan dos de los modelos. Me parece bien, tiene una planta. Ahí sí, desde luego, pues obviamente no le puedes cobrar arancel a Kia.
Tiene una alianza con donde fabrica cuatro coches en no sé cuántos.
Sí, pero igual y es perteneciente a Kia, es prima hermana de Kia, Hyundai, así sí. Que obviamente sí. Y el caso de Renault, en efecto, pues con está aliada con Nissan.
Sí, y Japón, ayer nos lo explicaba también Rosendo, no entra en estos aranceles por el tratado transpacífico, el TIPACO, como se llame, que entonces por eso no tiene, sí tenemos tratado de libre comercio a través del no de Japón directamente, pero a través de los países del Pacífico que tiene el tratado comercial del Pacífico, creo que se llama, ¿no? El TIPAC. Entonces, sí. Por eso Japón está cubierto, y entonces los autos que importa General Motors de Japón también están.
Japón y Corea estarían cubiertos, o sea, realmente la medida es para China y para India. No han dado caso.
Y India, no queremos importar medicamentos así, pero te obligo a poner una planta. Entonces, si tienes una... Que es lo mismo que
bueno,
dice
lo mismo
Trump.
Que Trump. Es lo mismito que Trump. O sea, le aprendimos bien.
Entre Make America Great Again y Make Mexico Great Again.
Si nos
again,
quejamos
¿no?
de lo que nos hizo Trump, estamos haciendo lo idéntico. Mismo. Idéntico. Y es algo que nos habíamos quejado nosotros de Brasil. Brasil así te impone. Cuando tú quieres entrar a Brasil, pues ponte planta aquí en Brasil. Estamos siendo idéntico y eso pues sí, aquí en China se llama proteccionismo. Lo podemos hacer de otra manera, yo creo que
aquí
sí.
Aquí en China no, en China ya tienen globalización. O es que el mundo al revés.
Tienes razón, tienes pura expresión, pura sí. expresión. Sí,
entonces sí. Aquí en China no, aquí en todo el mundo menos China.
Sí.
A favor de los aranceles.
Totalmente idéntico.
Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, será el sereno, pero yo el dólar interbancario bajó de los 18.50. La barrera psicológica de los 18.50 pesos cerró en 18.47. Entonces, y la bolsa mexicana, 61.533 puntos, Pepe, ¿y usted?
¿Cuánto para que lo repita?
61.553 puntos, 1.76 subió hoy, nuevo récord histórico, casi te digo que lo repitas tú para que te dé gusto en tu cumpleaños, nuevo récord histórico, y porque se da por un hecho en Estados Unidos, por la mayoría de los analistas, o yo creo que el consenso, que la Fed sí baja las tasas el 17 de septiembre.
Pues mira, Mary Carmen, sin lugar a dudas tiene que ver esto con la debilidad del dólar.
Sí, claro.
Que no, esto no hay duda.
No lo critico, pero
también tiene, pero también la verdad es que hay que ver. No hubo ningún problema con el paquete económico. Sí hay medidas controvertidas del paquete económico. El impuesto a bebidas endulzantes es una medida controvertida. Si realmente es recaudatorio, si realmente a poco va a evitar el consumo de refrescos, si es elástico, es controvertido, pero el paquete económico en general, pues la verdad es que gustó a los mercados, o por lo menos no disgustó a los mercados. Les pareció correcto, le creyeron a las cifras de la Secretaría de Hacienda, la de ir consolidando de manera marginal las finanzas públicas, ya no van a bajar de fuertemente el déficit público, pero sí lo van a bajar de 4.3 a 4.1%. Le creyeron de estar haciendo ciertos ajustes, de cobrar un poco mejor. Y bueno, pues el tipo de cambio hoy 18.47, la verdad
sí,
es que
sí,
nadie lo hubiera. Con todo y que obviamente te ayuda de manera directa la debilidad del dólar, pero pues no quiere quitar esto.
Y tenemos una buena sensación, en la ¿no? línea, y nos da mucho gusto a Ernesto Cordero, ya lo sabe, fue el secretario de Hacienda y de otros sectores, mi querido Ernesto, pero la cachucha con la que te queremos entrevistar, muy buenas noches, es como exsecretario de Hacienda, porque se tocó hacer muchos presupuestos, y queríamos ver, oye, ayer vi una foto tuya con Maru Campos explicándole el presupuesto del 2026, y dije, de aquí soy, buenas noches.
Subsecretario y secretario, Ernesto, sí, ¿verdad?
Sí, secretario. Buenas noches, Ernesto.
Ernesto.
¿Cómo están?
Ah, pues
mejor
saludamos media hora y no nos contestan.
Sí, 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 ahí está, ah, ahí está.
Es que
sí,
yo
sí,
no sí. tengo aquí el retorno.
Sí, sí, pero sí, sí, ya. Hasta le dio gusto saludaros. Pepe, me da mucho gusto saludarte. Sí. ¿A poco Maricarmen
sí,
está ahí?
Es que yo,
me
dijo. Sí. Oye, Ernesto, pues sí. Cuéntanos, muy buenas noches. ¿Qué opinas de este paquete así a bote pronto?
Oye, antes que nada, quiero felicitar a Pepe.
Ah, sí, claro.
No, muchas gracias, Ernesto.
20 y tantos.
Sabes que soy menor que tú lo sabes bien.
Exacto. Y cuando cumplimos 15 años, siempre nos gusta que nos celebren.
Desde luego, muchas gracias, Ernesto.
Unas cuantas vueltas abrazo. A los 15, pero sí.
Exacto, unos múltiplos.
Unos múltiplos.
A los 15.
Algunos más.
Oye, pero bueno, ahora sí que entrando a cosas no tan agradables, mira. Yo creo que más que analizar este presupuesto, hay que analizar la ruta a la que llevamos al país. Mira, y este presupuesto lo que refleja son varias cosas. La primera y muy preocupante es que seguimos en una ruta de endeudamiento muy fuerte, ¿no? El año pasado, o sea, para este año, se prometió o se ofreció que íbamos a disminuir el déficit de 5.9 a 3.9. No lo logramos, vamos a acabar como en 4.5 y este año lo que se ofrece es que lo vamos a bajar al 4.1, ¿no? 4.1% del PIB. Entonces, ni siquiera es lo que se ofreció el año pasado. Entonces, sí traemos una ruta de endeudamiento muy fuerte que sí ya debe empezar a preocuparnos. La otra cosa que me preocupa es que pues hay rubros muy importantes que tienen disminuciones muy serias, por ejemplo, el tema de medicamentos, donde hay una disminución muy importante en el presupuesto, el mantenimiento carretero, el presupuesto de la seguridad pública, cosas que a los mexicanos nos importan, que es el tema de las medicinas, que es el tema de, pues de las carreteras estén en un estado lamentable, el tema de la seguridad. Entonces, es un presupuesto que trae muchas carencias y, sin embargo, trae crecimientos importantes, pues en lo que le llaman política social, que yo creo que son muy generosos, es política electoral y clientelar, es repartir dinero a la gente, y creo que eso es una muy mala idea. No hay ningún país que haya prosperado, que haya crecido, que haya logrado bienestar, que haya logrado mejores niveles de vida, que su política pública sea repartir dinero. Entonces, yo creo que eso es lo que es muy preocupante para todos.
Ernesto, contigo, un fuerte abrazo, desde luego. Y desde luego la Secretaría del Bienestar, la que trae todos estos programas a los que te refieres, es la gran ganadora del presupuesto por mucho. Hoy en día se ha convertido pues en la secretaría más poderosa en cuanto a poder presupuestal que tiene el gobierno mexicano, este gobierno de ahí. Y tú nos decías esto, y ellos lo narran, digamos aquí el secretario de Hacienda, comentaba, bueno, es que es un presupuesto humanista. Tú claramente no lo ves así.
No, un presupuesto humanista es un presupuesto que invierte en escuelas, en universidades, en escuelas de tiempo completo, en estancias infantiles para que los niños tengan un lugar seguro mientras las madres tienen un trabajo, en medicinas, en hospitales, en atención a la salud. Eso es un gobierno humanista. Un gobierno que reparte dinero clientelarmente, pues es una mala idea. Mira, llevemos la política que lleva este gobierno al extremo. Repartamos todo el dinero del presupuesto, repartámoslo entre todos los mexicanos. Pues vamos a tener un incremento, todos, como de, ¿qué te gusta? Unos 14,000, 17,000 pesos al año. ¿Vamos a ser más ricos? Sí, pues sí, vamos a tener un mejor ingreso por 17,000, pero no vas a tener ni policía, ni seguridad, ni hospitales, ni escuelas, ni educación. Pues no, no es así. No se trata de repartir dinero, se trata de construir escuelas, de construir hospitales, de dar servicios de salud, de dar medicinas, y eso este gobierno no lo está haciendo, está repartiendo dinero, ¿no? Y la gente pues puede ser que en el corto plazo esté muy contenta, pero el día que se enferme, el día que tenga una enfermedad crónica, el día que tenga una enfermedad terminal, pues no va a tener con qué enfrentarlo.
Oye, la deuda de Pemex, que es un tema que hay, la maldita y corrupta deuda de Calderón y de Peña Nieto, como dice la presidenta, que no incluye la deuda a proveedores. Y la realidad es que esta deuda, Pemex sigue siendo, sí es cierto, el principal obstáculo, el principal problema para las finanzas públicas no se ha podido resolver, pero le siguen inyecte dinero, como más de 2 billones de pesos le dieron el sexenio pasado.
Mira, yo vi la declaración de la presidente Sheinbaum, la verdad no la entiendo. Yo entiendo que esté un poco agobiada porque las cosas no le están saliendo, porque tiene que enfrentar una herencia. Esa sí herencia maldita, la que le dejó López Obrador. Esa sí es una herencia maldita, ¿no? No la que le dejó Peña y Calderón. Pero mira, yo ahora sí que de Peña, pues no me acuerdo porque no estuve ahí, pero de Calderón sí me acuerdo, ¿eh? Todavía hasta el 2012, Pemex tenía un superávit, es decir, le ingresaba más de lo que gastaba. Hoy no, hoy Pemex tiene pérdidas, y de eso, pues, o sea, echarle la culpa a Calderón de eso, pues es la verdad un despropósito, ¿no? La deuda de Pemex hoy es 3 veces la deuda que se dejó en el 2012. Entonces, la verdad no entiendo las cuentas de la presidente, y pues sí, entiendo que esté medio frustrada, pero si tiene que echarle la culpa a alguien de que hoy tenga que enfrentar una situación muy complicada en lo económico, en lo político, en seguridad, en el tema social, pues es a López Obrador, no a Calderón ni a Peña. Entonces, pues bueno, pues hay que entender que su discurso, su lógica es ese, pero pues hay que ver los números, y yo creo que la gente tiene que empezar poco a poco a revisar los números duros de cómo vivíamos en el 2012, cómo vivíamos en el 2018 y cómo vivimos hoy.
Ernesto, tú fuiste secretario de Hacienda, te tocó ver el tema de impuestos, siempre ha sido controvertido una reforma fiscal, pero pues el sexenio pasado no se llevó adelante una reforma fiscal, este tampoco se quiere llevar adelante. ¿Es momento de una reforma fiscal?
No, fíjate que yo siempre he sido un defensor yo siempre he sido un impulsor de que hay que tener más ingresos, que un gobierno con más ingresos, un Estado con más ingresos, es capaz de generar mejores condiciones de bienestar social. Eso sin duda. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que entre más impuestos se recauden, mejor. Pero ahora sí ya tengo mis dudas, porque ¿cómo se gasta ese dinero? Porque una pregunta es, ¿entre más dinero tenga el Estado, mejor vamos a estar? Pues eso era cuando tenías gobiernos razonables y sensatos. Hoy no los tienes. Entonces, ¿para qué darles más dinero cuando lo van a tirar a la basura? La inversión, fíjate, la inversión pública es la más baja en 30 años, sí, como porcentaje del PIB.
Oye, Ernesto, nos va a agarrar la guillotina, ya sabes cómo es esto, nos quedan 5 segunditos y ¡pac!, se acaba.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto mantener la línea con Ernesto Cordero, desde luego exsecretario de Hacienda del gobierno mexicano. Ernesto, te comentábamos sobre el tema de por qué una reforma fiscal, porque tú la habías lanzado, tú eras proclive, decías, pero en este momento no sería buena idea, tú plantearías que en este momento mejor no recaudar más ingresos por...
ejerciendo el presupuesto en gasto e inversión de una manera que transforme la vida de los mexicanos. En términos de gasto, pues están regalando el dinero y pues eso no te genera ni mejor educación, ni mejores condiciones de salud, ni mejores condiciones en vivienda. Mira, yo puedo entender que sea una medida muy popular, ¿no? Pero pues eso no te está transformando. El que le des a la gente ahorita 3,000 pesos más, ¿pero qué va a pasar el día?
Pero a ver, Ernesto, ahí hay un dato contundente. 13 millones de mexicanos salieron de pobreza.
No, bueno, porque lo estás midiendo así, pero si tú me dices, tú mide cuánta gente tiene servicio y acceso a servicios de salud, y resulta ser que tenemos 20 millones de mexicanos que sí, antes sí tenían acceso a servicios de salud y ahora no lo tienen. Y mi pregunta es, ¿qué es más importante, Mari Carmen? ¿Que hoy te den a ti 2,000 pesos más o que tengas un acceso a servicios de salud cuando seas diabético, cuando tengas una enfermedad crónica, cuando necesites una cirugía, pues eso es más importante. Y eso es lo que un gobierno sensato hace. Ningún gobierno sensato reparte dinero así. Ninguno.
Sí. Ahora,
Entonces, creo que es lo que tenemos que valorar. Y la otra cosa, Pepe, por ejemplo, en términos de inversión pública, tenemos los niveles de inversión pública más bajos en los últimos 50 años. En esa herencia maldita que dice la presidenta Sheinbaum, invertíamos el 6% del PIB de inversión pública. Y eran temas de carreteras, de puertos, de conexión, de movilidad, de hospitales, de escuelas, de universidades, que sí generaron mejor prosperidad, mejores niveles educativos, mejores servicios de salud. Hoy se invierte, ni siquiera llegamos al 2.4% de la inversión pública. Y la inversión pública es en trenes. Los trenes es lo menos rentable del mundo. En el mundo hay 3 tramos ferroviarios que son rentables en el mundo. 3. Todos los demás implican subsidio. Todos. Igual el Tren Maya, igual los trenes que está proponiendo la presidenta Sheinbaum. Entonces, el poco dinero que estamos invirtiendo no es para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo que están haciendo es encadenar el presupuesto futuro del país a subsidiar las ocurrencias de que tienen ahorita el gobierno de Morena, que es construir trenes. Yo no sé, o sea, yo no sé qué están pensando. Los trenes es la peor idea que se les puede ocurrir.
Bueno, y el Mexicana de Aviación, ¿no?
Bueno, y Mexicana de Aviación. Ya empezamos a subsidiar empresas del Estado que no tenían por qué serlo.
Sí, claro.
Dime.
Ernesto, hay un problema que tenemos hoy en día en la economía mexicana. De por sí veníamos con bajos crecimientos, pero crecíamos, bueno, alrededor del 2% anual, ya lo pensábamos bajo. Hoy realmente tenemos muy bajísimos crecimientos. ¿Cómo se puede retomar una agenda de crecimiento?
Mira, o sea, esto no es un secreto. ¿Cómo puedes generar crecimiento económico en un país? Primero, tienes que generar un estado de derecho confiable. Tienes que crecer, tienes que generar certeza jurídica. Tienes que asegurarle a la gente que invierte que sus derechos van a ser respetados. Con la reforma judicial que hizo la presidenta Sheinbaum, pues es lo más lejos a generar credibilidad y certidumbre. O sea, dime quién va a venir a invertir dinero a México.
Pues oye, pero al mismo tiempo
están locos.
Hay 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, la mayoría en reinversión, pero hay como el 10% de nuevas inversiones. O sea, no es que no haya nuevas inversiones.
Las nuevas inversiones son las más bajas en 20 años.
Sí, son bajas.
Nuevas inversiones son las más bajas en 20 años. Entonces, pues la reinversión, pues los que ya están aquí colgados y ahora sí que...
Por lo menos no se van, Ernesto, que sea positivo.
Bueno, no, pero ya se están yendo, ¿eh? Ya se están yendo. Y hay muchas empresas que estaban en Ciudad Juárez, que estaban en la frontera, que estaban en el Bajío, que ahorita ya están en Luisiana, que están en Kentucky, y que ya se fueron de México. O sea, sí, no hay que ser tan complacientes. Sí hay una emigración de empresas que estaban en México y se están yendo de México.
Pues tenemos que platicar más largamente, mi querido Ernesto Cordero. Nos da mucho gusto platicar contigo, que es secretario de Hacienda, buen amigo de nosotros. Ya un día vente, por ejemplo, por acá, ¿no, mi querido Ernesto?
No, el día que me inviten allá al estudio, con todo gusto, ahí estoy.
Para que nos acaben de odiar en la 4T.
Oye, exacto. Nada más que acuérdense de ese viejo dicho, ¿eh? Si saben que es cómo soy, ¿para qué me invitan?
Pero se te queda así, Ernesto.
Ahora sí te queremos, ahora sí. Ernesto, muchas gracias.
Un abrazo. Igualmente. Les mando un abrazo. Adiós, Pepe. Felicidades.
Gracias, Ernesto. Gracias.
Adiós, Maricarmen.
Adiós, un beso, Ernesto. Y ya tenemos en la línea a Ramsés Pech. Él es experto en temas de todo lo que es energía y electricidad y todo lo que tiene que ver también con el transporte de gas. Y ahora que pues tenemos tan lamentable, verdaderamente lamentable accidente con la pipa que estalló en Iztapalapa, que ya hay 8 personas muertas y más de 60 heridos y algunos de ellos de extrema gravedad, y son unas escenas verdaderamente dantescas las que hemos visto y muy lamentable. Queremos platicar contigo, Ramsés, porque hoy decía la jefa de gobierno, Clara Brugada, que se va a hacer un nuevo protocolo que yo creo que se tenía que haber tenido desde un principio de cómo transportar todos estos gas LP, Pero todos los que sean pues, elementos inflamables, como es el caso del gas que explotó, es tremenda esta pipa.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
A ver, yo creo que hay que entender dos cosas muy importantes. El transporte de combustibles, llámese gasolina, diésel y en este caso el gas licuado de petróleo, existe un permiso que da la Comisión Nacional de Energía y en las cláusulas que están dentro de ese permiso está bien especificado que todo transportista tiene que tener un seguro ante terceros, los choferes deben de estar capacitados, las unidades tienen que tener un reporte trimestral de la forma de mantenimiento que se tiene. Y creo que aquí lo más importante es que se debería de estar haciendo con Protección Civil y todo al respecto es las rutas que se está llevando los combustibles y los horarios que se tienen para su transporte y manejo de esta capacidad de las unidades que están yendo. Gracias que no fue en una hora pico en donde había o hubiera habido más tráfico o algún embotellamiento. Imaginemos la cantidad de personas que hoy lamentablemente fallecieron, pero qué bueno que no fue en hora pico donde hubiera un tráfico. Pero yo creo que lo más importante es que los combustibles que se transportan en nuestro país tiene que mejorarse la regulación y sobre todo el seguimiento de todo, por ejemplo, de la CEA, la Comisión Nacional de Energía, y las propias instancias de la Secretaría de Energía hoy que ya tienen una verticalidad derivado de que ahora se tiene que estar monitoreando si realmente todas las unidades que están en nuestro país cuentan con todos los requerimientos para poder moverse en todas las carreteras y calles de la ciudad de nuestra República Mexicana.
Sí, Ramsés, sí te escuchaba con Jaime Núñez precisamente hoy y algo que comentabas era el tema de que pudo haber fallado la válvula, ¿no? De que por eso escapó tanto gas, pudo haber fallado la propia pipa, pero lo cierto es que hubo un accidente que no solemos ver tan seguido ni siquiera en el mundo, que realmente es lamentable. En efecto, pueden tener los seguros, pero ¿cómo realmente mejorar la regulación para que las pipas pues estén realmente mucho más seguras de la pipa que era, me imagino, el grupo Tomsa?
Sí, y ahí es importante porque ahorita que salga el peritaje, ustedes vieron las imágenes que salieron, se creó una nube. Esa nube tiene un punto de ignición de alguna chispa y rápidamente el gas licuado de petróleo prendió. Es como cuando uno prende el boiler de la casa, ¿se acuerdan?
Sí,
que
abrimos
la válvula y se prende y nos quemamos los pelos de las cejas. Bueno, pues, sí. eso es lo que sucede con ese tipo de combustible. Es muy rápido, su punto de ignición es muy, muy rápido. Y creo que todo esto que estamos viendo es que urge que se vea una revisión, porque a lo largo de la carretera de nuestro país se mueve gasolina. Por ejemplo, de gasolina, el 80% lo movemos por ruedas, se mueve más de 120 millones de litros en forma diaria que se consumen. De diésel se maneja más de 40 millones de litros. El gas LP en toda la República Mexicana se manejan entre 45 y 50 millones de litros diarios. Entonces, imagínense qué tanto estamos, cada uno de nosotros que vemos una pipa de gas licuado de petróleo, qué tanto puede causar un accidente.
Con eso que está ahí, horarios especiales, este gas llega a las casas, ni modo que llegue a la 1 de la mañana. Tiene que llegar a horas hábiles. O sea, no sé, la idea sea que fuera en la noche, muy temprano en la mañana. O sea, porque son las unidades que llegan a las casas.
Y llegan a los comercios, cuando vamos a un restaurante o en un hotel, están en la mañana. Yo siempre he visto entre las 7 y 12 del día que están llenando en los comercios, en los restaurantes antes que abran. Pero les voy a dar este caso, miren, en Villahermosa, Tabasco, si se acuerdan de la explosión del tanque de gas que hubo también de todo esto. Yo creo que Protección Civil tendría que estar revisando los tanques de estacionarios de gas licuado de petróleo, ver las distribuidoras, porque hay unas cosas que a mí me llaman en toda la República Mexicana y bueno, en la Ciudad de México lo he visto también, que van y cargan sus tanques de 10, 20, 30 kilos y lo ponen en la cajuela de los coches. Ese también es un gran peligro.
Claro.
Y yo creo que ahorita debemos de empezar a ver que ya nos dijo la primera advertencia y el problema es que pues con los combustibles y con todo esto pues es muy peligroso para todos los que están cerca de esto.
Sí, claro, desde luego. Pues agradecerte mucho, Ramsés Pech, desde luego especialista en temas energéticos, que estés con nosotros. Ahí habrá que reforzar la regulación, como bien dices, y estaremos atentos.
¿Ya se comprometió Clara Brugada?
Esperemos que sea así. Desde luego, Ramsés, hola. Muchas gracias.
Gracias, Ramsés.
Gracias, que tengan buena noche, cuídense. Gracias.
Igualmente, buenas noches. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Andrés Maciú. Él es el presidente de Mexbep, la Asociación Mexicana de Bebidas. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola, Andrés.
Bueno, oye, pues has estado tú muy activo y qué bueno, pues alertando sobre las implicaciones que va a tener este impuesto, incremento al IEPS, a los refrescos y a los productos light. A los refrescos light, no a los productos, a los refrescos, porque no es a todos los productos azucarados. Yo decía hoy que de qué te sirve no echarte una coca de dieta si te vas a echar una, comer una torta de milanesa con frijoles y crema y todo lo demás. Y además frita la milanesa, sabrás en qué tipo de aceite. Entonces, pues, te engorda más la torta de milanesa, sin lugar a dudas, que el refresco light. Pero pues sí tiene un impacto recaudatorio, sí se quiere recaudar dinero y sí es cierto que la obesidad es uno de los principales problemas epidemias ya en México. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Gracias, Mari Carmen. Efectivamente, nos sorprendió mucho la presentación del paquete económico y nos generó una profunda preocupación por esto que tú comentas. Primero, por la magnitud del incremento a la cuota existente de IEPS a bebidas saborizadas, aquellas que están adicionadas con azúcares, que representó un impacto del 87%, que ya es un impacto muy fuerte, es un incremento mayor que va a pegar fuertemente en el bolsillo de las personas, especialmente de las de menos recursos. Pero también nos sorprendimos mucho porque se establece un nuevo impuesto, que es el que tú mencionas, a las bebidas sin azúcar o sin calorías, a estas bebidas o refresco cero o light que ustedes conocen. Y sobre todo, que nos llama mucho la atención porque si el objetivo es como se ha planteado, un objetivo de salud, pues con esta medida de grabar a estas bebidas sin azúcar, pues está desincentivando la reformulación de los productos y la oferta también que se pudiera ampliar de productos sin calorías o sin azúcar, que es una tendencia global para que el consumidor tenga más opciones sin azúcar y sin calorías, de acuerdo a su estilo de vida y a sus preferencias y para atender sus necesidades. Y sobre todo porque están señalando que el ingrediente que tienen, que es un edulcorante no calórico, pudiera generar un impacto a la salud. Y aquí hay que decirlo claro, los edulcorantes no calóricos pues son de los ingredientes sujetos a las investigaciones más exhaustivas a nivel global. Cientos de estudios científicos respaldan su seguridad para consumo humano dentro de una ingesta diaria admisible, ¿no? Y por eso pues, la FDA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nuestra propia COFEPRIS los han reconocido como seguros para el consumo humano. Entonces eso definitivamente nos llama la atención y eso dista de ser un impuesto tendiente a un tema de salud. Pero además también vemos que es una medida plenamente inequitativa e ineficaz. ¿Por qué inequitativa? Porque está concentrando toda la carga fiscal en el 5% de las calorías que consumimos los mexicanos, que son las bebidas saborizadas.
¿Qué ahí déjame interrumpirte, Andrés. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va?
Pepe, muchas gracias.
Qué gusto. Buenas noches. A ver, cuéntanos un poco. A ver, uno, sube el impuesto muy fuertemente, el IEPS, lo quieren subir con esta iniciativa, el IEPS a bebidas saborizantes, ya sean que refrescos con azúcar o con sustitutos, a los dos por igual, se les agarra. Ya nos decías tú el problema de, pues, esto desincentiva reformulaciones. Pero uno, si subes el impuesto, ¿realmente evitas el consumo de bebidas saborizantes? Esto a mí no me queda muy claro si sí o si no.
No, Pepe, fíjate que la experiencia mexicana y también la evidencia internacional, primero te platicaré de la mexicana. En México llevamos con este impuesto a bebidas saborizadas desde 2014, ya tiene 11 años este impuesto, y en la práctica pues no ha cambiado los patrones de consumo, y a lo largo de este periodo pues ha seguido creciendo la obesidad. Incluso a nivel global, este tipo de políticas públicas han sido evaluadas y rechazadas como una recomendación permanentemente por la ONU, por sus agencias, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud, que no lo han querido reconocer como una política o una intervención costo efectiva para mejorar la salud de las personas. Entonces, eso demuestra que no que esto no sucede así. Y te doy un dato, o sea, en los últimos 30 años, el consumo per cápita de refrescos o de bebidas saborizadas se ha mantenido constante. Ha crecido muy similar al crecimiento poblacional y en el mismo periodo el tema de la obesidad y las enfermedades no transmisibles ha crecido considerablemente más. Esto nos muestra pues que no hay una relación directa entre el consumo de bebidas saborizadas y estas enfermedades. Y tiene que ver con lo que decía Mari Carmen, porque si concentran la carga fiscal, este 5% de bebidas, únicamente ahí, pues están dejando al otro 95% restante, que son los alimentos y las demás fuentes de energía. Pero tenemos que entender que este es un problema multifactorial, no nada más es de la parte que ingerimos en términos de calorías, sino también la quema calórica, los estilos de vida, claro. En fin, y una serie de factores que influyen en esta situación, ¿no?
Por ejemplo, los niños, ya en las escuelas está totalmente prohibido la venta de cualquier tipo de refresco, y en la mayor parte de las escuelas, sobre todo públicas, no hay bebederos de agua potable. Entonces tú como mamá o como papá, o le das una botellita de agua a tu hijo porque no va a poder comprar un refresco, que eso me parece bien, por cierto, en las escuelas, pero no hay agua, no hay bebederos, entonces sale más caro el agua o que le lleves, o que le hagas tú mismo tu agüita de limón o tu agüita de no sé qué, endulzada con azúcar, porque los niños no se van a tomar un agua de limón que no esté endulzada, y si la stevia y esto te dicen que que vas a quedar menso y te va a dar un infarto y no sé qué, pues van a endulzarla con azúcar, va a ser casi lo mismo que se toma en una coca.
Así es. Y bueno, a ver, pero esta medida, pues que realmente establece un impuesto, pues lo que se está buscando el gobierno es subir los precios de este producto. Sí. Los precios van a subir de manera significativa, un 15%, porque esa es la intención, ¿no? Subir el precio para que consuman menos, pero por el otro lado quieren recaudar para temas de salud, ¿no? Esto al final del día también se traduce en impactos socioeconómicos pues muy importantes. Primero, es un impuesto altamente regresivo, le pega principalmente a las personas de menos recursos. Obviamente esto disminuye su poder adquisitivo y no nada más va a tener un efecto, digamos, en la industria de bebidas, sino en el resto de las industrias van a tener menos recursos para gastar en otros bienes y servicios. Por otro lado, pues está...
Pero a ver, ahí no hay una contradicción, Andrés. Tú dices que no va a tener un impacto en el consumo. Si no va a tener un impacto en el consumo, si va a tener un impacto recaudatorio, pues no se van a ver afectadas ni las tienditas ni el resto de las industrias, porque los mexicanos vamos a seguir comiendo refrescos aunque te cueste más.
Sí, pero al pagar más por el refresco vas a tener menos recurso para destinarlo a otros bienes y servicios, ¿no?
Uh-huh, claro.
Entonces tiene un efecto mucho más...
Ahí tú consideras, Andrés, que se están satanizando los refrescos. Nos decías, bueno, del refresco de la obesidad solo corresponden un 5% de los refrescos. Para la autoridad debe ser más, ¿no? Por lo que dicen, por lo que entiendo. ¿Ustedes creen que solamente es el 5% de refrescos los que tendrían en dado caso responsables de la obesidad?
Sí, a ver, esos son los datos que arrojan las cifras de la FAO y del CEPAL del consumo de los mexicanos, del consumo calórico de los mexicanos. El otro 95 pues corresponde a alimentos y otras fuentes de energía y esa información es pública y es incluso reconocida por la propia autoridad sanitaria en México. Pero más allá de eso, aunque seamos solamente el 5%, nosotros sí compartimos la preocupación del gobierno por lo que está pasando en términos de salud y estamos conscientes de ello y es un problema complejo, multifactorial y nos necesita a todos los sectores y actores. Tenemos que atender esto de manera integral, decidida, conjunta. Y en el caso de nuestra industria, pues queremos también ser parte de la solución y lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. En los últimos 10 años hemos disminuido el 30% de las calorías de nuestros productos y hoy en día ya la oferta de productos que hay en el mercado, el 55% son sin azúcar o sin calorías. Se han hecho fuertes inversiones en innovación, en reformulación de productos, en fin, pero con este tipo de nuevos impuestos que están planteando para las bebidas sin azúcar, pues se desmotiva todo esto, ¿no? Entonces es donde nos cuesta trabajo entender por qué, si están buscando una política de salud, se concentran únicamente en este 5% de las calorías, lo cual pues, es inequitativo y va a ser ineficaz. además de los impactos socioeconómicos que va a tener hacia adelante, ¿no?
Pues yo imagino que también es por el impacto inflacionario. En el caso de los refrescos es su solo producto. Si empiezan a crear chocolates, gansitos, van a ponerse una marca, pastelitos, galletas, helados, hasta el chocolate Bienestar tiene azúcar, aunque sea usado con miel, tiene calorías. Y entonces van a decir, bueno, si empezamos a subir el IEPS a todos los productos que engordan, pues nos vamos a quedar nada más con verduras y lechuga y pechuga, como digo yo, ¿no? Carne y verduras y frutas. Todo lo demás son carbohidratos.
Claro, y a ver, y hay que decirlo con todas sus letras, no hay alimentos o bebidas buenos o malos. El asunto es el exceso o cómo hacerlo de manera responsable y en balance. Pues obviamente no nada más es lo que ingieres de calorías, sino cómo las quemas, sí. Qué está pasando con la actividad física, el sedentarismo, el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, el hecho de que hoy por temas de seguridad o por falta de espacios públicos, pues ya no salimos a la calle o al parque,
no hay lugar, sí, esto es multifactorial realmente el tema de la obesidad, tienes toda la razón, pero bueno, nos agarra la guillotina.
Gracias, Andrés.
Andrés Maceo Fernández, presidente de MexBev, Asociación Mexicana de Bebidas, gracias, Andrés.
Gracias, Pepe. Maricarmen, solamente una cosa, nosotros estamos con todo el interés de continuar el diálogo abierto y constructivo con las autoridades.
Ok, nos agarra la guillotina. Gracias.
Muy bien, gracias, Andrés. Vamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Amigos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y en 970 de AM, aquí abriendo la conversación en Fórmula Financiera, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, y soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, déjame decirle que pues el tema relevante sigue siendo pues todos estos aranceles que México va a imponer a China. Todavía no los impone, es a partir de 2026, es una iniciativa de ley que envió la presidenta Sheinbaum al Congreso y que se va a modificar por ley. Y yo digo, estábamos diciendo al principio del programa que estamos auténticamente en el mundo al revés. México, si de algo presumía, era ser el país paladín de libre comercio, tener el mayor número de tratados de libre comercio que se negociaron durante años y con muchas dificultades con la Unión Europea, desde luego con Estados Unidos y Canadá, pero tenemos tratados de libre comercio con muchos países, tenemos el Transpacífico, por eso Japón no está incluido. Estos aranceles básicamente están etiquetados y son para China, van en contra de China, y hoy el gobierno chino, a través del vocero de la Cancillería de China, pues protesta por estos aranceles, dice que los considera que son pretextos, los argumentos que esgrimió México, que son los mismos de Donald Trump. Proteger a los sectores prioritarios, proteger los empleos en México, favorecer a las empresas que inviertan en México. Nosotros decíamos un poco en tono de broma y un poco en serio. Así como con Donald Trump dice Make America Great Again, pues nosotros vamos a ponerle Make Mexico Great Again, o vamos a construir el hecho México que está mejor hecho. Para el caso es lo mismo. Estos aranceles tienen exactamente el mismo objetivo y es el mundo al revés, porque es China, un país totalitario, un país socialista que está defendiendo la globalización de la economía. Y ver para creer, Pepe Yuste. Y nuevamente para el auditorio que está incorporando ahorita, hoy es cumpleaños de mi querido Pepe Yuste. No vamos a decir cuántos años cumple porque no le gusta, pero muchos.
Sí le gusta,
pero... Felicidades, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, muchas gracias desde luego por la felicitación. Y bueno, aparte de esto, de hoy tú ya comentabas el tema. Pasa, yo creo que el tema fuerte es desde luego estos aranceles, sobre todo autos chinos, trae dividida la industria, lo vamos a platicar más adelante, hay división, este es un tema controvertido, pero también hoy pues se reunió el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es Jan Golfan, se reunió con la presidenta Sheinbaum, aquí vinieron todo un grupo del BID, se reunió también con Edgar Amador, el secretario de Hacienda, desde luego, y bueno, ahí el BID acordó prestar a México un poco más de 4,000 millones de dólares, estar en créditos y apoyarlo cada año durante estos años, en total alrededor de 25,000 millones de dólares en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Yo creo que es un interesante apoyo el que haría el BID. Y por cierto, quien reapareció en el BID, en el Palacio Nacional, con la presidenta y con el secretario de Hacienda, pues es Gabriel Llorio, es el ex subsecretario de Hacienda, que en efecto hoy en día pues es uno de los vicepresidentes del de Finanzas, nada menos y nada más que del BID, reapareció ahí. Así que bueno, pues interesante.
Yo creo que Rogelio Ramírez de la ONU va a cenar aguacate,
sí,
hoy.
Yo creo que hoy no. No creo. Esperemos que no vea la foto Rogelio Ramírez de la ONU. Ya ven que no se va muy bien con Gabriel Llorio. Hoy estuvo ahí. Y bueno, ¿en qué se va a invertir? Obviamente lo que le interesa, que me parece bien, es una agenda de crecimiento la que traen de Plan México. A mí me gusta. Es lo que trae la presidenta Sheinbaum. Ahí se invertirían. Pero por lo pronto es un espaldarazo interesante del BID hacia México. En la reunión estuvo el secretario de Hacienda, estuvo el director de NAFIN también, desde luego, estuvieron varias el sector financiero, así que importante, más de 4,000 millones de dólares anuales va a estar dando el BID a México, va a estar prestando.
Sí, qué bueno, pero insisto, yo ahí coincido contigo, ya estoy viendo ahorita la foto, Gabriel Llorio, quien era subsecretario de Hacienda, quien aspiró a ser secretario de Hacienda, y esto molestó muchísimo a Rogelio Ramírez de la O, el anterior secretario de Hacienda, y lo mandó al ostracismo, muy bien pagado. En el BID ganan mucho dinero, más que la presidenta de la República. Mejor que ni se entere ella porque le va a dar un infarto, pero ganan, pues yo creo que por lo menos más del triple lo que gana la presidenta de la República, y además libres de impuestos. Así es como cobran en el BID. Y pues le debe estar yendo muy bien. De hecho, tiene cara de contento Gabriel Llorio. Claro que yo creo que cualquier economista mexicano, no sé si cualquiera, pero cualquier economista político mexicano, su mayor aspiración es ser secretario de Hacienda.
Sin lugar a dudas, sí. Y ya lo hemos visto. Así que eso pasó con Gabriel Llorio. Fue un buen subsecretario de Hacienda, desde luego. Hoy en día está en el BID y ahí está. Y bueno, hoy lo vemos ahí precisamente. Bueno, tú ya comentabas, Mari Carmen, el tema de los aranceles, sobre todo a autos chinos, que esto ha generado mucha controversia. Y sí contestó el gobierno chino, el gobierno chino a través del portavoz de la Cancillería China. Y bueno, incluso la Cámara de Comercio y Tecnología México-China llamó a reconsiderar y atemperar, así lo dice, el arancel del 50%, dicen que es una medida discriminatoria. Esto lo dice la Cámara de Comercio México-China, llama a la certeza y dice que haya un diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el presupuesto 2026. Así que, bueno, pues este tema de los aranceles sigue dando mucho de qué hablar. Sobre todo, bueno, en la industria generando controversia, las armadoras están de acuerdo, pero los distribuidores de autos no están de acuerdo, que dicen, bueno, nos van a quitar la distribución que teníamos de autos chinos, van a encarecer los autos chinos. Los que son productores de autos eléctricos dicen, era una buena alternativa los autos chinos. En fin, no todos están contentos con esta alternativa.
Sí, no, y además Marcelo Ebrard ayer nos lo dijo, también Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior, están pronosticando que el impacto inflacionario va a ser mínimo, de 0.3 décimas sería lo que subiría la inflación, es una sola vez. Efectivamente, estaremos hablando aquí de enero del 2026, cuando entrarían en vigor los aranceles, pero hay una gran incertidumbre, sobre todo con los autos. Porque los autos chinos, los autos eléctricos, que México les dijo, vénganse para acá, vengan, queremos bienvenido welcome a los autos chinos. Marcelo Ebrard como canciller con López Obrador era el primer cheerleader de la inversión china, pero ahora no permiten que haya inversión china aquí en México, no la van a dar la bienvenida. Y entonces, efectivamente, en el caso de Corea del Sur, emitió la Secretaría de Economía un comunicado diciendo que por el decreto automotriz, las empresas que tengan aquí producción de más de 50,000 vehículos al año están exentas de arancel por el decreto automotriz. Por lo tanto, Kia no va a pagar impuestos, Hyundai, que tiene un convenio con Kia, que son primas hermanas, tampoco. General Motors, que importa autos de Japón, tampoco, porque Japón no siquiera está en los aranceles, porque está en el Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Y el que nos quedaba...
Renault Nissan tampoco.
Entonces no va a haber ningún impacto para las
los chinos, sobre no nos hagamos.
Y la otra son las autopartes, que sí, supuestamente sí. Tampoco va a afectar, con el mismo concepto. Las empresas que es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que pide Donald Trump? No, vengan a Estados Unidos, inviertan en Estados Unidos y las empresas que vengan a Estados Unidos no pagan aranceles. ¿Qué está diciendo México? Vengan a México, las empresas que vengan a México no van a pagar aranceles. ¿Cuál es la diferencia?
Es tratar de forzar traer las plantas productivas aquí, pero es idéntico a lo que nos hace Donald Trump. Y es idéntico a lo que hacen en otros países, que economías que han sido proteccionistas como Brasil. ¿Quieres vender aquí? Bueno, pues invierte aquí en una planta. Es lo que había pasado en la industria automotriz. No todas las que están en México, que se venden en México, invertían en plantas. Claramente hay unas que no tienen plantas en México y que venden en México. No, y esto pues incluso recuerda lo sucedido cuando teníamos una economía cerrada. ¿Qué pasaba ahí? Que solo las que tenían planta en México son las que vendían. Por eso en aquel entonces solo habían prácticamente cinco automotrices en México. Eran las tres de estadounidenses: General Motors, Ford, Chrysler, y desde luego con Nissan y Volkswagen. En algún momento fue Renault, que Renault aquí tuvo una producción, después salió, pero fueron las únicas que se vendían en México porque tenían planta en México. Después se abrió y tuvimos muchas más marcas vendidas.
Y supuestamente va a ser el mismo caso de Samsung, de LG, porque también incluye los electrodomésticos en los aranceles, pero como tanto Samsung como LG tienen plantas en México, estarían exentas. Donde sí está el trancazote, y yo tengo muchas amigas que usan mascarillas y cremas coreanas, es en cosméticos, porque ahí sí no se fabrican, aquí se importan, y ya les llegó a muchas su cartita de estimado cliente, te va a venir un trancazo del 35%, asimílalo.
Así sí. Que vete de cara lavada ya.
Sí, o consume leche en México, pero bueno, make Mexico great again, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Cambia el billete del ajolote. Banxico le pone otro detalle que lo hará aún más especial.
Eluniversal.com.mx.
Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad. Critica Consejo Nacional Agropecuario.
Milenio.com.
Ajusta IMEF pronóstico al alza. Economía mexicana crecerá 0.5% en 2025.
Elfinanciero.com.mx.
Superpeso vuela ante el dólar. Cierra en 18.48 unidades. Récord para 2025.
Excelsior.com.mx.
Marco Rubio sobre caso Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta casa de brujas.
Eleconomista.com.mx.
Walmart regresa al Buen Fin 2025. Venderá hecho en México.
Ford.com.mx.
Debilidad de economías regionales puede persistir por tensiones con Estados Unidos. Banxico.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Garza Garza. Perdón, pero me estaba contando un megachisme, Pepe. Yo sé que no podemos contar a Lalo. No me digas.
Y no estabas aquí, Rogelio, para saberlo, hombre.
Rogelio Garza Garza, presidente de la mía. Pero no tiene nada que ver contigo, Rogelio. Si ustedes supieran lo que pasa fuera de micrófono, se divertirían tanto como nosotros. Buenas noches, Rogelio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Es que luego me dicen, ¿me pones cada cara en la tele? Pues es que me están contando megachino y tengo que abrir el micrófono. Cuéntanos, ¿ustedes sí respaldan en la mía esta decisión de imponer aranceles de hasta 50% a los autos básicamente chinos? Porque no hay autos turcos, ni autos indios, ni autos de... Bueno, coreanos sí, pero coreanos ya nos explicaron que cumple con el decreto automotriz y está fuera de esto. Pero platícanos, porque por otro lado, pues los autos chinos se supone que son muy eficientes y hay mucha gente que lo está comprando, y ahora se van a quedar en una especie de limbo. ¿Se van a quedar las distribuidoras o no se van a quedar? ¿Van a tener servicio? ¿Cuánto van a subir los autos? Sí hay un impacto para los muchos consumidores mexicanos que han comprado autos chinos.
Claro, bueno, primero que nada, digo, efectivamente es una medida que nosotros respaldamos, una medida que vemos nosotros que va en el orden de dar una certeza al mercado de que quienes invierten y participan en México, generan empleos y producen, pues van a tener un mercado con una libre competencia y con una competencia justa. Y me refiero porque aquí, pues bien sabemos que estos vehículos que entran de fuera, pues a México no le dejan absolutamente nada de valor. Son vehículos que vienen, que no tienen nada en la cadena de valor mexicano y que además, bueno, pues las condiciones de competencia son distintas, las condiciones en las que se compite son distintas y por eso es que nosotros estamos a favor de una medida de este tipo que le permite y que reconoce a las empresas mexicanas que tienen inversiones, que tienen fábricas, que generan empleo, que pagan impuestos y que hacen todo el valor aquí, pues les reconoce y les da un trato justo y para una competencia justa.
Lo cual desde luego es valioso que se produzca, como bien dices, Rogelio, te saluda José Ayuste, además, un abrazo, Rogelio. Es justo que se produzca en México, que se generen empleos en México, que se paguen impuestos, que se tengan cadenas productivas, pero yo creo que también para el consumidor que entren automóviles del exterior, aunque no tengan planta aquí, pues también es bueno para el consumidor. Creo que esto también genera competencia. ¿Cómo ves esta situación? Porque de repente si nos quedamos sin la competencia del exterior, pues otra vez vamos a regresar pues a los 70s, 80s, ¿no?
Yo creo que no nos vamos a quedar sin esa competencia. Yo creo que simple y sencillamente se va a hacer una competencia más justa. Claro, el consumidor, pues como bien dices, es un tema importante y un tema más relevante que tendremos que ver. Y que sobre todo también para el consumidor que todas estas marcas que entraban, que tengan la asistencia adecuada para los consumidores, que tengan los servicios postventa adecuados, que se generen como los generan las compañías que están establecidas aquí, que tengan todo el completo el servicio que se da y que dan las compañías mexicanas. A eso nos referimos con la competencia justa, porque a veces nada más vemos un lado de la moneda o se ve un lado de la moneda que dices, oye, es que aquí hay un vehículo de cierta forma que probablemente está más barato o algo, pero no se ve completo el panorama de todo lo que hay atrás de esto. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros estamos a favor de esta medida y es una medida que le da al mercado una competencia justa, un trato que le da el reconocimiento a quien invierte y a quien tiene en México planta, ¿no?
Ahora, esto se refiere a los autos, por ejemplo, ¿qué pasaba aquí con los autos eléctricos? Hoy la Asociación de Autos Eléctricos de Electromovilidad pues consideraba que podía haber un impacto negativo incluso para el medio ambiente porque los autos chinos eléctricos son más baratos que el promedio de los autos japoneses o de los autos de Estados Unidos o no sé, o los mismos de Europa, son más baratos los chinos. Esto es una realidad y supuestamente muy eficientes los autos eléctricos. Yo no tengo uno, pero supuestamente la tendencia sería la electromovilidad y a dar algún tipo de estímulo. Y aquí no se está dando ningún tipo de estímulo a los autos eléctricos, por lo menos a los chinos. Les incluye el 50% igual que a los otros.
Claro, yo creo que autos eléctricos eficientes hay de más marcas, no nada más marca china. Digo, todos los que fabrican y tienen ya vehículos eléctricos, que prácticamente son todos, pues son vehículos eficientes y que cumplen, por ejemplo, con toda la normatividad. Precisamente el tema de la competencia justa, me refiero a eso, a que a veces estos precios que vienen o algo son porque la competencia o las formas en las que se produce y se hacen las cosas allá en otros lados, pues no es exactamente las mismas condiciones de mercado que manejamos acá. Entonces, por eso mismo, vuelvo a repetir, estamos a favor y bueno, yo creo que no va a tener esto ningún impacto en el medio ambiente. Yo creo que la tendencia hacia la electromovilidad va a continuar. Es una tendencia que va creciendo poco a poco, hay que decirlo. Digo, el segmento que más crece en términos de eficiencia en cuanto a niveles de emisiones de contaminantes y todo son los híbridos.
Sí.
Son los vehículos de tecnología híbrida. Entonces yo creo que no va a haber ningún impacto en un tema ambiental por esto.
Claro, ahora ahora es lo que decíamos aquí. Esta es una medida, ¿tú sientes, Rogelio, que sea una medida proteccionista del gobierno mexicano, similar a la que hace, por ejemplo, Donald Trump, de que, bueno, si quieres vender en México, pues solamente que tengas planta en México, que inviertas en México? Vaya, sin demeritar, obviamente, la importancia que tenga una armadora que se instale en México, que desde luego es muy importante por todo lo que genera, empleos, proveeduría, impuestos, en fin, pero que esto te traiga una, traiga, sea el principio de medidas proteccionistas.
Yo creo que no. Yo creo que no es un tema proteccionista, vuelvo a repetir, es un tema de reconocimiento a una industria que tiene y que fabrica y que genera valor y que genera oportunidades, valor, todo en México. Entonces yo no creo que sea un tema oportunista. Digo, además que la medida no solamente es contra autos, la medida que están anunciando es una medida de 1,400 fracciones en distintos sectores.
Oye, te interrumpo, Rogelio, porque el otro sector importante es el de autopartes. Incluye autopartes y ahí no sé cuántas autopartes chinas, o sea, las que importan, ahí sí las industrias establecidas que fabrican autos en México, ¿y qué impacto podría tener?
Sí, efectivamente, estamos haciendo un análisis exhaustivo de esas 1,400 fracciones. Hay algunas efectivamente de autopartes y todo, tendremos que evaluar el impacto que esto tiene en la cadena y bueno, eso, en ese análisis estamos precisamente en estos momentos, porque como bien dices, Mari Carmen, esto no es exclusivo del sector de vehículos automotores terminados, sino también incluye el tema de autopartes, ¿no? Entonces, estamos en ese análisis fino para ver qué y cómo, hasta dónde llega este impacto.
Oye, Rogelio, era muy común ver autos por debajo del precio de referencia, que te llegaran por debajo del precio comercial, que dijeras, oye, ¿sabes qué? Esto sí, hay algo extraño, es un precio que no se soporta a nivel comercial, que debe traer algún subsidio o algo parecido. ¿Sí había casos y sí ustedes los lograron denunciar?
Sí, hubo identificación de algunos casos de ese tipo, por eso vuelvo a repetir, nosotros no consideramos esta medida como una medida proteccionista, sino más bien una medida de reconocimiento a la industria que está en México, a la libre competencia y a la justa competencia.
Pues está bien, porque efectivamente había otra cosa que a mí no se me hace justa, y siempre lo tocamos con Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, es que creo que son 20 marcas chinas, porque han proliferado tantas que yo ni las conozco, y no reportan sus ventas a la AMDA ni al INEGI, y yo diría que ahí sí el gobierno, si quiere generar una competencia justa más allá de los aranceles, debe obligar a todas las empresas chinas o de cualquier nacionalidad que importen autos a reportar sus ventas, porque no tenemos bien claro cuánto vende BYD, Chery y todas estas GMM o no sé cómo se llaman las empresas chinas, no reportan sus ventas todas.
Correcto, es correcto lo que comentas, y nosotros ya hicimos este planteamiento de economía, ya inclusive le hemos enviado a economía algunos lineamientos de por dónde podemos ir, porque no es sencillo también cómo obligar, porque ahorita es voluntario, ¿sí? El tus reportes. Entonces, por ejemplo, nosotros en los estatutos de la MIA, que agrupamos a todos, o sea, te puedo decir a la gran mayoría de los fabricantes en México, todos los fabricantes establecidos en México, nosotros en los estatutos tenemos que, para ser miembro de la MIA tienes que reportar, ¿sí? Entonces todos los miembros de la MIA reportan, pero como bien dices, fuera de los miembros de la MIA no reportan, y efectivamente es un tema que deberíamos de todos de reportar para saber bien exactamente qué es lo que está sucediendo en el mercado.
Sí, claro, desde luego, yo creo que eso sería lo más justo. Oye, rápidamente, Rogelio, ¿faltó algo a estas medidas? ¿Qué falta?
No, yo creo que nosotros vemos bien las medidas. Aquí un poquito el tema, como bien indican, es nada más evaluar bien hasta dónde va el impacto, sobre todo en el tema autopartes, pero nosotros vemos bien las medidas. Creo que las medidas están, estas propuestas de medidas, ¿verdad? Son propuestas que tienen que pasar en la ley correspondiente, creemos que son adecuadas.
Pues Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, muchas gracias por la entrevista.
Rogelio, gracias.
Saludos a ambos, qué gusto como siempre.
Gracias, Rogelio, un beso. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión.
Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera está con nosotras Catalina Clavelle, CEO de Webull México, y me estaba recordando que nos conocimos hace como 3 primaveras.
Exacto. Pues no se nos nota.
Hace muchos años. Bueno, a mí ya se me nota todo. No. Ya no voy ni planchar, además. Pero bueno, oye, cuéntanos, qué gusto que estés aquí con nosotros.
Catalina, bienvenida, qué gusto.
Que muchas además gracias, nos da mucho gusto que haya una mujer en el sistema financiero que sea directora general, CEO. Eso, pues siempre bienvenida a las mujeres. Ya ves que yo promuevo mucho eso desde que era joven y bella. Cuéntanos qué es Webull, primero que nada.
Pues mira, Webull es un grupo a nivel internacional. Tenemos más de 14 casas de bolsa alrededor del mundo. Es una empresa pública, está listada en Nasdaq. La clave de cotización es Bull. Y es una empresa que en cada uno de los países tiene una casa de bolsa cuya misión empezó con aquello de las fintech, ¿no? Ellos empezaron con una visión muy clara de democratizar las inversiones. Hoy, a siete años de que ellos empezaron a operar, ya suena un poquito gastado porque se usa ya bastante, pero realmente fueron los primeros que le ofrecieron a la gente que pudieras invertir desde $1, porque participaron en el mercado de fracciones. Entonces, fueron los primeros en ofrecer fracciones de acciones. Y cuando vieron a Latinoamérica, cómo estaba el mercado de Latinoamérica, tienen 13 oficinas en el mundo, entonces hay muchos países igual que nosotros, pero en Latinoamérica les interesó especialmente porque el mercado bursátil en general en Latinoamérica es un mercado dirigido para un grupo muy especial, digamos.
No elitista, sé si casi elite, elitista.
La te verdad. Agradezco que digas la palabra élite, ¿no?
O sea, fifí dirían algunos.
Fifí. Exacto. Fifí o simplemente élite, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿cómo acercamos mis hijos? O sea, la gente que hizo este proyecto decía, ¿cómo voy a hacer que mis hijos tengan el mismo acceso que un fondo de inversión o que un gran empresario que se merece estar ahí y que tiene más beneficios por tener mucho y tiene mejores cuotas? Pero nuestro objetivo es que todos tengan las mismas herramientas, enseñarles los mismos conocimientos para que a la larga puedan tener las mismas oportunidades. Entonces, es muy interesante qué es Webull. Te contesto qué es Webull en México. Webull compró parte, todavía no es completo, de un asesor de inversiones que es dueño de una plataforma que se llama Webull. Y que ofrecemos es una plataforma que democratiza las inversiones. Y a su vez está solicitando a la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde el 2024 el cambio de control de una casa de bolsa que se llama Bifaru, que se llamará prontamente, esperemos que sí sea pronto, se llamará Casa de Bolsa Webull. Y la idea es lo mismo, traer la misma filosofía, democratizar las inversiones con herramientas, las mismas herramientas que tiene el trader, que tiene el fondo más grande en México, las mismas herramientas que tiene los fondos de pensiones, en donde el cliente pueda, desde muy chiquito hasta experimentados, pueda tener el control 100% de sus inversiones.
Por lo que se ve con esto, Catalina, y es muy interesante lo que está haciendo de Webull, que no, yo no lo tenía en el radar, la verdad.
Yo tampoco.
Que bueno que no, tú tampoco, ¿verdad? No.
Sí, Webull. Claro.
Desde luego.
Bueno, claro.
En los 14 países sí, que tienen
claro,
presencia.
Claro. Sí. Sí, hasta lo recibe en orden alfabético.
Bueno, que Webull está comprando casa de bolsa, va a tener en México, es asesor de inversiones.
Exacto.
Le interesan las fintech. Obviamente le interesan las inversiones. No sé si en esto entre, y es otro bicho, es otro concepto, es otro negocio, el banco? ¿Les interesan banco o no?
No, la verdad es que el principal negocio de Webull, otra vez su tesis es como no queremos ahorro, queremos inversión, porque nuestro, nuestro principal objetivo es pensemos en el largo plazo y en la disciplina de invertir. O sea, el chiste es que nosotros logremos a una generación que no es necesariamente los de 19 años, ¿no? Sino chavos que tienen hoy 40 años, que están empezando a formar su familia, pero que no tienen una disciplina de, no de ahorro, sino a lo mejor sí ahorran, pero no invierten. Sino empezar a invertir, porque es muy diferente invertir. Los grandes capitales en México y en general en el mundo se han formado por invertir en empresas, invertir en empresas desde solas, ¿no? En una posición privada o en una posición pública que entres a una empresa. Y ahí es donde puedes hacer un capital. Nosotros tampoco creemos que vas a hacerte rico de la noche a la mañana, pero sí vas a tener una inversión de largo plazo, más tu trabajo y tu salario, etcétera, para poder tener una jubilación tranquila y segura, ¿no?
Ahora, esto es difícil en un país como México.
Coincido.
No solamente por la gran diferencial de ingresos, sino porque los ricos, los verdaderamente ricos de Ricolandia, pues ya invierten en BlackRock, en el oráculo de, ¿cómo se llama?
¿No? Omaha.
De Omaha, o sea, sí, lo sí, van sí. siguiendo. Los ricos, ricos, ricos sí invierten, ¿no?
Sí invierten, coincido.
Pero los que no son tan ricos les da miedo, no están, o están en sociedades de inversión. No, y luego te dicen, ¿por qué no se colocan más empresas en la bolsa? Porque no hay suficiente demanda. ¿Cómo generar esa demanda? Y luego, ¿cómo generar en los chavos, además? Que ahí, ¿cómo lo estás haciendo? Porque es un universo de 120 millones mexicanos que se hace chiquitito a la hora.
Que se hace chiquito por su capacidad de ahorro. Fíjate sí. que rápido voy a contar una anécdota rápida, porque sé que el radio es rápido. En algún momento algún jefe mío, yo llevo 36 años en el sector financiero.
Empezó a los 15.
Empezaste a los 7.
Un jefe decía que era inconcebible que en esta empresa en la que trabajábamos, que éramos 500 empleados, no hubieran, pidió una relación de todos los que tuvieran cuenta de inversión. Y había 12, la verdad, o sea, lo que tú dices. Y entonces yo le decía, oye, es que con los sueldos, pues, ¿cómo va a ser? Pero
¿págame más?
Sí, exacto. Pero en el fondo, todos, en diferentes niveles, no hay que menospreciar tu ingreso, porque también vamos a decir, tú te estás arropando a una pensión del IMSS con tu sueldo. Tampoco estás teniendo mucho más allá que eso.
Sí, sí.
Oye, si la duplicas con que le metas 500 pesos al mes, ¿qué significa? Echarte 3 tacos menos o 4 cafés.
O 4 Coca Lights
o
menos.
Ahora que vale. Ahora con la subida de precio, 4 Coca Lights menos, ¿no? Entonces, o sea, siento que sí es muy fácil decir no se puede.
Cuando uno tiene un asesor de inversiones, siente que es una asesor de inversiones de alguien para un megamillonario, como decía Mari Carmen, ¿no? Eso. ¿Ustedes lo van a hacer más accesible, que puedas invertir para un público, pues quizá, si no un pequeño, si un mediano ahorrador? ¿Para qué va a ser?
Mira, te voy a decir, sí, mediano, también tenemos ya clientes grandes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ofrecemos. Pero vámonos con el mediano y el chico. Nosotros ofrecemos primero unas herramientas de educación. Adentro de la aplicación tú puedes empezar a invertir primero en papel falso, ¿no? Se llama paper trade, o sea, en dinero falso, digamos, pancho dólares, y entonces ahí inviertes y vas aprendiendo. Y hay muchísima literatura, además de webinars, además de llamada telefónica para que podamos tener una asesoría. Nosotros, nuestra filosofía es que te asesoramos para que un día tú ya no me necesites, porque la independencia financiera es bien importante. Uno. Y dos, nuestras herramientas sí dan para los ricos ricotes. Los ricos, ricos, ricotísimos, esos tienen un asesor súper maravilloso y ese los va a seguir atendiendo. Esos ya no. Pero hay unos ricos que meten su dinero, por ejemplo, en fondos de inversión.
Sí, sí, los ricos también lloran. Sí, sí.
Exacto. Y esos ricos que también lloran, de repente se van de vacaciones y le hablan y ya le cambiaron el asesor, o le hablan a su asesor y estaba de vacaciones y no vendió a tiempo. Entonces, puedes seguir teniendo tu asesor, porque nosotros también tenemos la opción de que si tienes un asesor, te siga asesorando, porque puedes incorporarlo por la figura de asesor. Pero que tú siempre tengas el control en tu aplicación, donde puedas ver tu dinero, cómo va, cómo no va.
Ahora, algo interesante que lo que tú dices, democratizar la bolsa o las inversiones, es que tú puedas invertir 1,000 pesos al mes y además, si se hace con fracciones de acciones, te puedes comprar un cachito de Cemex, un cachito de América Móvil. Eso es algo que no se puede aquí hoy día.
No se puede aquí.
Y eso sería, yo me compré un tercio de acción de Telmex, que sí se puede en Estados Unidos.
Claro.
En Estados Unidos puedes invertir $10 y escoger en 3 cachitos de empresa.
Claro.
Y aquí no.
Y fíjate, por ejemplo, yo a mi edad, que como empecé a los 14 años, ya me toca empezar a invertir solo en ETFs, yo le digo a mis amigas, los ETFs valen 10,000 pesos, 7,000 pesos, ¿no? A ver, no te preocupes, empieza con mil, lo que dices, con un ETF, que es para el corto plazo, pero con ganancias un poquito más grandes, con menos riesgo, lo que sea, pero empieza con 1,000 pesos. Y el chiste es que también cuando lo ves crecer, es como una adicción, porque dices, ahora sí voy a cuidar mi dinero. Te cae el 20.
Que esa es una buena idea en los ETFs, qué bueno que lo comentan, ustedes que hacen en Webull lo están fomentando, que al fin y al cabo son indizados, son, digamos, son índice que no tienes tanto riesgo, no, pero exacto, que sí vas ganando.
Oye, es que eso, Catalina, perdón, eso que no ves es la guillotina electrónica.
Okay, digital, como ves, digital.
Totalmente digital, ves ya 50 segundos. Entonces, para que trates de redondear en 50 segundos, porque
okay,
si aplica la guillotina, esté quien esté aquí.
Exacto, 40 exacto, está muy bien. Mira, primero gracias por invitarme, porque me gracias, interesaría María, que todo su público entendiera que tenemos una nueva, hay muchas opciones en México, pero que tenemos una nueva plataforma que nosotros podemos ofrecerles, que la bajen, que la prueben.
¿En dónde?
En las tiendas de Apple y de Android.
¿Y cómo se llama?
Webull, tan fácil. Y puedes empezar a invertir desde $5, desde $1. La jugada
pero
es...
¿Pero en México todavía no?
Claro, desde ¿sí? en México pues, puede ser acciones americanas, dólares y listo.
Catalina, qué gusto.
Catalina, claro, qué bueno, muchas gracias.
Gracias, Antonio, gracias por recibirme.
Guillotine, vamos a un corte.
Gracias.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.76%. Se ubica en 61.553.58 unidades. Índice VIVA sube 1.72%. Se ubicó en 1.230.47 unidades. Dow Jones baja 1.36%, ubicándose en 46.108 unidades. Nasdaq sube 0.72% para ubicarse en 22.043.07 unidades. Petróleo Brent baja 1.66%, quedando en $66.37 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.14% para quedar en $62.28 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $60.96 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.94 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.48 unidades. Euro termina la jornada en 22.29 a la venta y Centenario en 86.900 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Eugenio Grandio. Él es presidente de EMA, Electromovilidad, la Asociación de Electromovilidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches,
Eugenio. ¿Cómo estás?
Muy bien, ustedes. Buenas noches. Gracias por recibirme.
Buenas noches.
Oye, ustedes sí sacaron hoy un comunicado manifestando su preocupación por el impacto que va a tener estos aranceles de 50% a los autos chinos, sobre todo a los autos eléctricos, que muchos de los autos chinos son eléctricos. Los vemos en la calle, está toda esta flotilla de Uber, de autos vemos, son autos chinos eléctricos. Y pues va a haber un impacto, van a poder o no, cuánto va a costar, van a tener o no servicio. Como que hay muchas inversiones que se han hecho en México sobre esta flotilla de autos eléctricos. Cuéntanos.
Mira, la verdad es que mucho el empuje que teníamos como gobiernos, como sociedades, era ir buscando la transición a vehículos que ya no contaminaran. Y eso ha ayudado a que cada vez estos coches vayan bajando de precio. Claro, ha habido países que se han enfocado en esto durante los últimos 15 años y han logrado una integración vertical y cuestiones de costos muy agresivos. Y eso ha ayudado que países como México puedan acceder a coches eléctricos más baratos. Y esto viene por un tema de tecnología y un tema de desarrollo. Y claro, todos los gobiernos estaban promoviendo esto con incentivos. ¿Por qué? Porque queríamos aire más limpio, cuestiones de calidad, de ya no contingencias, o una de las cuestiones que hablaron del presupuesto, todo este tema de impacto en la salud. Y claro, la contaminación también tiene un tema de impacto en la salud. Entonces, ver que se le pone arancel al vehículo eléctrico, pues es una cuestión que nos preocupa, porque pues gracias a estas condiciones que había, ya habían llegado 100 modelos de coches eléctricos, 50 de híbridos conectables, y traíamos una reducción de costos muy importante sobre la competencia. Por ejemplo, según los estudios de la ICCT, los autos de gasolina han subido un 25% en los últimos 4 años, mientras los coches eléctricos bajaron casi un 35%. Entonces, esto se va a perder con este tipo de medidas, ¿no?
Fíjate que es interesante lo que dice Eugenio. Te saluda, José. ¿Y usted cómo estás, Eugenio? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto oírte.
Igualmente, desde luego. Alguna vez que platicábamos, Eugenio, recuerdo que no les encantaba a ustedes, por ejemplo, el tema de los híbridos, porque decías que de una vez México podría pasar de no a los híbridos, sino directamente a los eléctricos. Y parece que con los chinos, en efecto, se estaba logrando esto, ¿verdad?
Y además, una de las cuestiones, cuando platicamos, la preocupación que tú decías era el tema de infraestructura de carga. Y justo estábamos llegando a un punto de inflexión en donde cada vez había más coches, entonces había más inversión en tema de infraestructura de carga, lo que además hacía que más gente invirtiera en poner estaciones. Entonces empezaba a acelerar un ciclo que nos habíamos tardado 10 años y que la verdad vamos atrasados comparados con países como deja Noruega, deja China, inclusive Estados Unidos, Costa Rica, que ya tiene un 20% de adopción, Brasil en un 6%, y nosotros apenas íbamos en un 3%. Pero yo creo que una de las cuestiones muy importantes de este tema es, nosotros tenemos registrado que el año pasado se vendieron 70,000 coches y ahora 40,000. Entonces también es un reflejo de que los mexicanos se estaban animando a probar esta tecnología, de que un 70% de ahorro en comparación a la gasolina era un buen aliciente para la gente que quería comprar un coche. Entonces esto, pues quién sabe qué vaya a pasar o qué tanta velocidad vaya a perder y cómo esto afecte también la competitividad de la misma industria mexicana. Eso, pues ojalá también se animaran a ir trayendo estos coches eléctricos, que muchas de estas marcas que van a ser favorecidas por este esquema de arancel, pues que también se animen a traer sus coches eléctricos que venden en otros países a México, ¿no?
Ahora, aparte están sus planes del gobierno mexicano, de la presidenta Sheinbaum, de sacar el auto eléctrico mexicano, el Olinia, no sé cómo se va a llamar este auto, que supuestamente va a ser un auto eléctrico y que va a ser el más barato de México, o va a ser si es que algún día sale.
Mira, es un tema de eficiencia. La verdad es que los coches eléctricos son más eficientes en el uso de la energía. Y cuando nosotros nos preguntan a EMA qué debería ser eléctrico, nosotros decimos todo: el transporte público, los camiones de carga, los de última milla, el transporte tipo bicitaxi, esto que es un poco el enfoque que ellos tienen. Y que aquí lo que está en duda es que una persona que va a llegar a un showroom podía haberse apostado por un coche eléctrico y animarse a comprar su primer coche eléctrico, y con estos cambios de precio pues probablemente se compre otro coche de gasolina que va a seguir contaminando los siguientes 20 años en México. Entonces esa es la cuestión que nos preocupa, porque pues realmente va en contra de que México vaya avanzando como está avanzando el resto del mundo hacia estas tecnologías, ¿no?
Sí, claro. Ahora, estamos hablando de un arancel del 50% a los autos chinos. Obviamente los va a dejar fuera de mercado. Esto en el caso de los autos chinos. ¿Y la oferta de eléctricos de cuánto es en México? ¿A cuánto ha llegado, Eugenio?
Son 100 modelos. Y eso es un poco de los temas que nos preguntan, José. Porque, ¿qué va a pasar? Pues también el tema de competencia había forzado que las marcas no chinas también exigieran un poco más a sus precios y apretaran un poco más sus márgenes, y en el momento que todos esos coches suben, pues también vamos a esperar que es muy probable que todo mundo suba de precio, y entonces el único que va a perder es el consumidor, porque ya no solo el coche eléctrico le va a costar más, sino también el de gasolina, y también va a hacer que todo sea un poco más caro. Y claro, eso también en un tema que poníamos nosotros en la carta, pues lleva una cuestión de certeza para la gente que estaba trayendo e invirtiendo en estos proyectos, como la infraestructura de carga, como en, te voy a decir, hasta un tema muy sencillo, el conductor de plataforma que se estaba comprando un coche eléctrico, apostándole a tener un ahorro importante en comparación a la gasolina, y al final los que ganábamos éramos todos en tener ciudades cada vez con menos contaminación.
Sí, yo te sé ahorita.
Es un poco lo preocupante.
Las flotillas de Uber, como es el caso, bueno, el comercial, pero de Vemo, que los vamos circulando por muchos lados, son todos autos eléctricos. Y hay empresas que están ya cambiando sus flotillas a autos eléctricos. Y aquí la interrogante, y te lo digo, tenemos Pepe y yo, un muy buen amigo que tiene un BYD. Y preguntaba ayer, ¿y qué voy a hacer con mi auto? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Me espero a ver si voy a tener o no el servicio? ¿Se van a ir las empresas chinas? Probablemente BYD, que es muy grande, no. Pero han venido más de 20 empresas chinas. Pero también decíamos, la industria se queja, la mía, no reportan sus ventas, no sabemos exactamente cuándo, porque no la reportan, porque es voluntario, no pertenecen a la mía, no cumple con una serie de requisitos. Entonces, también es cierto que la competencia no está pareja.
Mira, yo creo que son de estas cuestiones que también hay que ir, tomar un paso atrás y analizar, porque también todo el mundo habla del tema de transparencia y los reportes, pero una de las cuestiones que nosotros en EMA hemos preguntado es, ¿por qué las marcas están reportando? En todos los países, Brasil, India, quien reporta es el emplacamiento, la facturación. Y te voy a decir, hay una NOM que es la que les obliga a traer coches de última tecnología, que en México es muy laxa, que es la NOM 163. Y en base a lo que venden, tiene que llegar un promedio de todo, de cuánto contamina. Y claro, con reportes voluntarios, pues les vamos a tener que creer que lo que venden y lo que dicen es lo que es. Yo creo que también deberíamos, si ahora el tema de las infras ha salido a discusión, ¿por qué no preguntar de por qué no pasamos ya a un sistema de realmente las cifras que de los coches que están llegando a circulación? Y eso lo podemos ver a través de la facturación, a través del repube, a través del emplacamiento, y no en un tema voluntario que pues habrá que creer lo que uno es juez y parte. Y esas son de las cuestiones que creo que también, por ejemplo, de los chinos, hablaban de las agencias, por ejemplo, salió Landa a defender la cantidad de empleos, y a nosotros un poco lo que nos preocupa es que entre todas estas discusiones estemos perdiendo de vista lo importante que es México se va quedando atrás en una evolución que pasa, que en el que avanza todo el mundo, y en la que la gente que conoce tecnología, la tecnología no se detiene, va a seguir avanzando, y lo que va a pasar es no van a invertir en México, nos vamos a quedar con marcas que hacen coches de últimas tecnologías y podremos seguir siendo la fuente de fabricación de coches de gasolina cuando el mundo ya empezó a hacer coches eléctricos. Y eso, por eso el proyecto de Olinia es tan importante, por eso tener certeza para que haya más infraestructuras y además, pues no perdamos de discusión que todo esto lo hacemos por la
rápidamente,
cuestión de calidad de aire.
En un minuto, rápidamente, Eugenio, ¿hay incentivos en México para comprar un auto eléctrico?
Sí, hay incentivos, hay la cuestión de tenencia, verificación, depreciación para empresas. Sí hay un 70% de ahorro comparado con un coche de gasolina similar, pero dentro de la carta de posicionamiento nuestra, inclusive venían algunas otras ideas que podíamos proponer para que los coches que llegan a México sean de última tecnología, como actualizar la NOM 163, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho, Eugenio Grandio, presidente de EMA, Electromovilidad, la Asociación de Electromovilidad. Muchísimas
Eugenio,
gracias.
Eugenio, gracias, qué gusto.
Gracias por el espacio, buenas noches.
Buenas gracias. Noches. Pues bueno, ahí está. Ya no, otra nota que ya nos dimos hoy es que se incrementó en 6.4% los ingresos tributarios. El SAT está
salió bien,
haciendo
sí, el SAT,
muy
el SAT,
bien.
El SAT lo está haciendo bien, fíjate. La verdad muy, es que está de cobrón.
Es un buen cobrón. con no. No oigan mal. Pepe, yo hice otra vez.
Mari Carmen Cortés, muchas gracias, Mari Carmen. Buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los staff, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Cristian Cervantes, Ceci Durán, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula en Ya Salió el Peine con Pei Garza y nos vemos mañana.
Hasta gracias. Mañana, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.